Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan Venezuelan hasiko dugu saioa. Bihar beteko dira bi aste Hugo Chavez Venezuelako presidentea hil zenetik. Gaurkoan bere jardun politikoa eta ondarea aztertzen saiatuko gara. Horretarako Inigo Errejon izango dugu alde batetik, zientzia politikoetan doktoratua da bera eta ikerlaria Madrilgo Unibertsitate Konplutensean. Bestalde, Venezuelako oposizioko alderdi garrantzitsuena den Primero Justiziako Maximo Sánchez izango dugu gurekin. Caracasko zinegotzi metropolitarra da bera eta alderdiaren bozeramaile lanak ere egiten ditu. Ondoren ekialde urrunera joko dugu aktualitateren lehen lerroan izan da azken egunotan eta dago oraindik ere Koreako penintsula. Guk Alejandro Cao de Venos elkarrezketatuko dugu Ipar Koreako nazioarteko ordezkari urrietako bat. Besterik gabe beraz, az gaitezen gaurko saioarekin.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios.
Salen a las 4:30, yo creo que por la imagen que ofrecen, por las caras, todo el mundo espera lo que va a venir a continuación. Al vicepresidente Maduro casi se le quiebra la voz y comunica que el presidente Chávez ha fallecido.
En el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Y a partir de entonces es como si se apoderara una suerte como de niebla invisible de la ciudad.
Martxoaren bostean zendu zen Hugo Chávez Venezuelako presidentea kantzerraren aurkako borroka luze baten ondoren. Inigo Errejon da lentziago entzun duguna, zientzia politikoetan doktoratua eta ikerraria bera, Caracasen zegoen egun hartan.
Ese día por la mañana el vicepresidente comunica que bueno, que hay que estar preparados para lo peor, y yo creo que el país entra en una suerte como de duelo acelerado y se paralizan la mayor parte de las actividades porque la gente vive pegada pues eso a internet, a la televisión, digamos, esperando la siguiente comunicación. Y la siguiente comunicación se produce creo que a las 4:30 de la tarde, y ya desde que entra la cadena nacional, ya yo creo que todo el mundo...
Kadena nazional edo kate nazionalak herrialdeko telebista guztiek bota beharreko zuzeneko emisioak dira. Estatu mailako gai garrantzitsuren bat dagoenean gobernuak kate guztien bitartez emititzen du mezua, hiritar guztiek jaso dezaten.
En Venezuela incluso la gente que no es afecta a él también se siente un poco afectado en el tanto y en cuanto es un presidente que estaba recién electo, aunque no había tomado juramento, pero que genera un gran vacío político, no solamente de sus afectos, sino de la expectativa del juvenil.
Maximo Sánchez oposizioko alderdi garrantzitsuena den Primero Justiziako kidea da, entzuten ari garena. Caracasko zinegotzi metropolitarra ere bada.
En ese sentido, son muchos los venezolanos que de una forma directa, indirecta, bien porque están a favor o bien porque están en contra, todos han sido de una manera directa afectados por esa circunstancia que se arrojó a partir de la muerte del presidente Chávez.
Nor da baina Hugo Chávez.
Yo diría que Hugo Chávez es un líder político que producto de una circunstancia específica que en la historia de Venezuela se dio, logró capitalizar un sentimiento de cambio. Chávez se aprovechó de esa coyuntura y generó una política populista y clientelar que trajo como consecuencia muchísimas personas afectas a través de eso, lo que representó él como líder en Venezuela.
Inigo Errejon ez dator bat oposizioko politikariaren hitzekin.
Bueno, pues Hugo Chávez ha sido un dirigente político popular en dos sentidos, popular en el sentido de su origen social, de dónde viene, en el sentido de que viene de abajo, de que viene de los sectores empobrecidos en Venezuela, y popular en el sentido de que ha conducido un proceso político caracterizado por la irrupción de las masas en el Estado, por la incorporación de los sectores anteriormente excluidos como núcleo de una refundación nacional, y finalmente, digamos, como conquista del poder político y transformación de las estructuras sociales y estatales heredadas.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor.
Chávezen historia politikoa aztertzen hasteko 1982-raino egin behar dugu atzera. Urte hartan beste hainbat militarrekin batera estatu kolpe bat ematen saiatu zen Chávez.
El presidente Chávez, estando activo en las Fuerzas Armadas, fue una persona que permanentemente tenía una expectativa en relación a al status quo que estaba en el gobierno y que definitivamente como siendo un luchador perseverante, lo cual es un aspecto positivo de su vida, lamentándolo mucho, no utilizó las herramientas adecuadas, que son por la vía del voto, sino que en principio trató de llegar por la vía violenta al gobierno.
Altxamentuari ulertzeko hiru urte atzerago jotzen du Inigo Errejonek, 1989-ko Caracasora hain zuzen.
Es una rebelión popular, digamos, espontánea, en la que la gente empieza a asaltar supermercados, a reapropiarse de bienes necesarios, digamos, para el día a día, para la vida del día a día, que se estaban haciendo cada vez más difíciles de conseguir por las medidas de un programa de ajuste pactado por Carlos Andrés Pérez, del Internacional Socialista, el amigo Felipe González, con el Fondo Monetario Internacional. La movilización del ejército para sofocarla provoca una suerte de, no sé cómo decirlo, conmoción en la conciencia general venezolana. Por una parte, por la brutalidad de la represión, y por otra parte, porque entre amplios sectores del ejército se extiende el malestar por haber sido usados para disparar contra población civil desarmada. Y es así como se precipita un movimiento militar que acaba en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, en el que Chávez, junto a otros militares, identificados por la boina roja, que se empezará a convertir en un símbolo, la boina roja de los paracaidistas, intentan tomar el poder y fracasan.
Este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.
Ez zituzten euren helburuak bete, Chávez bera preso sartu zuten San Francisco de Jareko espetxean. Bi urte eman zituen barruan, kalean sufritzen ari zen herriaren erreferente bihurtzen ari zen bitartean.
No obstante, aunque fracasan, eso sucede en febrero, y durante esos carnavales se hace muy popular en Venezuela que muchos niños, y no tan niños, empiezan a disfrazarse de Chávez. Es decir, una población empobrecida, con referentes ideológicos, digamos, en crisis o desestructurados y socialmente fragmentada, empieza a ver en esa rebelión de sus militares, digamos, un cierto referente, un cierto signo de esperanza.
Irten zenean, lurraldearen egoera politikoa irautzeko beste bide bati ekin zion, hauteskundeen bideari. Hala, Movimiento Quinta República alderdia sortu zuen, asmoa garbia, agintera iritsi, eta Venezuelako estatua guztiz berregitea, konstituzio berri batekin, eta bosgarren errepublika aldarrikatuz. Hala, 1988-ko hauteskundetara aurkeztu, eta irabazi egin zituen Chávezek.
Una campaña electoral muy polarizada que se convierte prácticamente en un plebiscito entre la destitución de las élites o la elección de Hugo Chávez. El 2 de febrero de 1999 jura, y esa frase se ha hecho famosa, jura sobre esta moribunda constitución, refiriéndose a la constitución de 1961.
Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro.
Kargua zin egin eta berehala Miraflores jauregira joan eta bertatik botere konstituziogile berria martxan jartzeko deia egin zuen.
A partir de ahí se abre un proceso constituyente también tumultuoso, muy participado, que produce un texto constitucional de extremadamente avanzada, digamos rupturista, y es no solo rupturista por las cosas que consagra, digamos, por un nuevo pacto social marcado por la centralidad de los sectores antes subalternos, sino también porque hay que recordar que lo hace en 1999, quiero decir, lo hace a contrapelo de la historia, lo hace cuando esas cosas ya no eran posibles según el relato dominante, y lo hace en una América Latina en la que hay muchas resistencias, pero prácticamente ningún gobierno en esas posiciones políticas, ¿no?
Urte hartan bertan, 1989 eta 1989an Venezuelako herritarren 71%-aren babesarekin onartu zen erreferendum bitartez konstituzio berria. Testu inguru hartan, hauteskundeak deitu zituen Chavezek 2000-garren urtean, konstituzio berriaren aurrean, botere guztiak legitimatzeko, berriz ere irabazi egin zituen. Bigarren legegintzaldi hura etzen ordea erraza izan Chavezentzat, 2002ko apirilean patronalak, oligarkiak, oposiziokoen bat sektorek eta militar batzuek elkar hartu eta estatu golpe bat jo zuten presidente hautatu berriaren aurka. Ona Maximo Sánchez oposizioko primero justizia alderdiko kideari egun hartan gertatutakoaz zuzenean galdetuta eman zigun erantzuna.
Bueno, definitivamente cualquier ruptura institucional y constitucional en Venezuela afecta la vida de todos los venezolanos. En el caso en particular, el proceso que hemos vivido con Chávez en el gobierno ha sido un proceso en donde se ha estimulado que no existan instituciones fuertes en el país, sino que por el contrario todas esas instituciones estén al servicio del interés de un solo grupo. Y es así como hoy tenemos un poder judicial que no administra justicia, sino que está al servicio de una idea política. Tenemos un poder electoral que igual no administra la administración electoral en términos de equidad, sino que por el contrario se pone del lado de una de las parcialidades. Igualmente lo tenemos en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo, y todas las instituciones están al servicio de una causa política que debería ser, por el contrario, que debería administrar justicia, ser equitativo, tratar de no parcializarse. Eso es lo que establece nuestra Constitución y es lo que nos ha sucedido. Por eso, desde ese golpe de Estado en adelante, hemos visto una distorsión del deber ser en la administración del poder en Venezuela.
Iñigo Errejón, Madrilko Unibertsitate Complutensean, zientzia politikoetan doktoratu eta ikerlariak, ez du gaia ekiditen.
Yo creo que son los años en los que la derecha venezolana cree que puede destituirlo sin más. Cree que puede seguir el guión histórico trágico, dramático para los gobiernos de izquierdas en América Latina. Cree que puede acabar con Chávez como acaba con Allende, por decirlo en forma simple.
Estatu golpe saiakera ez hitzaien ordea ongi irten, kolpe hasi eta 48 ordura, Chávez berriz ere Mirafloreseko jauregian zen presidente karguan berreskuratuz.
Pero aquí salió el pueblo a las calles y las tropas paracaidistas se unieron al pueblo y levantaron su voz, igual que en Caracas las tropas de mi guardia presidencial.
De las fuerzas armadas se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías.
Zergatik baina, zergatik Allenderen kasuan balio izan zuenak ez zuen Chávez boteretik kentzeko balio izan.
Y esto se hace por dos razones. Esto se hace por la increíble movilización popular desde los cerros más empobrecidos, desde las comunidades rurales, desde las zonas urbanas más excluidas, que exige que Chávez vuelva al país frente a un panorama mediático que no cuenta nada, digamos que habla de normalidad y que habla de un gobierno de unidad nacional y de transición presidido por el que entonces era el jefe de la patronal venezolana, y el segundo factor fundamental, sin el cual esta historia habría sido habría seguido el guión trágico de los gobiernos de izquierda en América Latina, es el ejército. Es la movilización de una parte sustancial del ejército que al principio duda y después se moviliza activamente para reponer el orden constitucional y para rescatar al presidente Chávez que estaba entonces secuestrado.
Historia albo batera utziko dugu orain, askotan aipatu izan da, salatu izan da, Chávez populista dela. Zer da baina populista izatea, zer esan nahi du horrek?
Ser populista significa el no invertir recursos económicos en que los venezolanos sean productivos y no dependan del Estado, sino por el contrario, el distribuir los recursos de manera tal de generar clientes, de generar prebendas.
Populismoaren definizio nahiko zehatza ematen du Maximo Sánchez, Venezuelako oposizioko kide eta Caracasko zinegozi metropolitarrak.
O sea, yo estoy con Chávez porque me regaló un apartamento, yo estoy con Chávez porque me regaló un carro, yo estoy con Chávez porque recibo un sueldo sin trabajar, yo estoy con Chávez porque recibo una bolsa de comida, yo estoy con Chávez porque estoy siendo beneficiado por una medida de distribución de recursos económicos y prebendas que puede dar el gobierno, pero no me están dando una herramienta para no depender del Estado y progresar por mi propio esfuerzo. Eso es tener políticas populistas.
Yo creo que hay que poner en cuestión, y va siendo cada vez más difícil, perdón, cada vez más urgente, no solo para los procesos latinoamericanos, sino también para los escenarios de la crisis política, sobre todo en el sur de Europa, discutir el término populista y disputar la interpretación liberal que sobre él se ha instituido y que es la que refleja los medios de comunicación. ¿Qué hay detrás de este uso? De un uso según el cual un populista es alguien que agita, digamos, las más bajas pasiones de las masas y hace demagogia y hace, digamos, payasadas para conceder al pueblo un poco de lo que quieren y a cambio mantenerse en el poder. ¿Qué hay detrás de eso?
Populismoaren kontzeptu horren atzean politika ulertzeko modu guztiz antidemokratiko bat ikusten du Errejonek.
Detrás de esto lo que hay es eso, la concepción de que las masas son de por sí irracionales y son siempre susceptibles de ser engañadas, que es una visión profundamente además antidemocrática, que olvida que la democracia nace siempre con una irrupción de masas, con una ruptura de la política para unos pocos y la apertura a la política para todos.
Oposizioak populismoa ulertzeko duen modu klientelistara itzulita, zalda hori edozein sozialismo mota gutxiesteko modu bat.
No, el socialismo en Venezuela es un socialismo hecho como quien dice a la medida. Por eso ellos lo han llamado el socialismo del siglo XXI, para diferenciarlo del término socialista. En general, si podemos concebir desde el punto de vista de lo que es un diccionario, de lo que es la doctrina política de la Academia de Ciencias Políticas de cualquier país del mundo. Por el contrario, en Venezuela no tenemos un real socialismo, lo que tenemos es un sistema populista que trata de ganar adeptos en función de repartir dádivas, privilegios y recursos que solamente desde el Estado se pueden otorgar.
Vocero de la oposición política, adecos, copellanos y sus derivados acusándome de irresponsable, de populista, porque ando recorriendo el país, ahora soy populista. Porque ando con el pueblo, esa es mi tarea, ese es mi papel, para eso estoy yo aquí. Ese pueblo es mi alma, es mi vida. Y mi vida le pertenece a ese pueblo. Y especialmente a los pobres, a los más necesitados. Mi vida, lo que me queda es para ese pueblo, para este país, para nuestra patria. Allá ellos, que este es populista, que está manipulando al pueblo, que está abusando, que está aniquilando la propiedad, la libertad, etcétera. Bueno, no espero menos de la burguesía, ese es su papel.
Populista edo ez populista, mugimendu bolibertarra oinarri ideologiko aberats bat izan arren, sozialismorako bidean gauzatzen ari den mugimendu gisa ulertzen du Errejonek.
El proceso bolivariano es un proceso ideológicamente rico, ideológicamente dinámico, y se va moviendo, digamos, hasta la actual adopción del socialismo, no como un manual o como un recetario de dogmas para a seguir, para conseguir la transformación, sino como una orientación general de expandir la democracia hasta llevarla también a la economía, a la sociedad, a las relaciones sociales, a las relaciones entre géneros, a las relaciones con la naturaleza. Es decir, como una orientación, como un horizonte hacia el que transitar, y en una transición que posiblemente no se termine, que posiblemente se mantenga siempre en tensión, y entendiendo que esa tensión es enriquecedora.
La alternativa es muy clara. La alternativa es lograr incorporar todos los recursos que pueda tener el Estado para que el individuo sea productivo por su propia cuenta y no dependa del Estado.
Jarrera liberal garbirik erakutsi gabe, hiritarrek estatuarekiko duten menpekotasuna desegitean oinarritzen du oposizioak bere diskurtsoa.
Eso aclara totalmente cuál es la propuesta y que es muy diferenciada. La de Chávez es generar una clientela que dependa del gobierno, la de Capriles o de las fuerzas democráticas es darle los recursos al ciudadano para que sea producto y no dependa del Estado.
El actual candidato opositor, Enrique Capriles, con un pasado, digamos, claramente documentado en la derecha, empieza siendo diputado del Partido Social Cristiano Copei, que es el hermano del Partido Popular Español, ahora tiene que presentarse en la campaña electoral como progresista. ¿Y por qué tiene que hacer eso? Bueno, porque el sentido común de la sociedad venezolana, el sentido común de época, ha sufrido un importante desplazamiento hacia la izquierda.
Sistema ekonomikoa da beraz bi aldeen arteko ezberdintasun nabarmenena. Chávezek agintean 14 urte eman ondoren nolakoa da egun Venezuelako egoera ekonomikoa?
Bueno, en estos momentos la situación económica del país es dramática.
Máximo Sánchez, primero justicia oposizioko alderdiko kidea.
En función de que el actual presidente encargado Maduro ha generado una política de devaluación de la moneda en un país como Venezuela, donde todo se importa y lo que no se importa tiene un alto contenido de material importado, pues tiene una incidencia directa en el valor de la moneda extranjera en los productos que consumen los venezolanos a diario.
Datuei erreparatuta, lurraldeak duen arazo larrienetakoa da inflazioan. 2012an ia 120%koa izan zen inflazio tasa.
Es verdad que la economía venezolana está sufriendo tiene tradicionalmente dificultades con la cuestión de la inflación, tiene tradicionalmente dificultades con la gestión de la conversión del bolívar al dólar y la diferencia entre el precio, digamos, oficial de la moneda y el precio paralelo establecido en los mercados negros, que tiene importantes efectos de distorsión en la economía nacional.
Dena den, inflazioaren datua perspektiban jartzen saiatzen da Iñigo Errejon, politologo eta analista.
Aunque hay que tener en cuenta que este problema ha sido metido como en la carta de los problemas terroríficos por el pensamiento neoliberal dominante y, sin embargo, se han excluido problemas diferentes como la incapacidad de los sectores populares, por ejemplo, para cubrir algunas de sus necesidades básicas, ¿no? O sea que también hay que cuestionar el dogma por el cual la inflación es el mayor problema de una economía.
Dena den, inflazioaz gain beste arazo nagusi bat ikusten du Errejonek Venezuelako ekonomian.
Otro de los problemas está siendo el desabastecimiento en algunos de los productos. Este problema hay que entenderlo como un problema directamente político. Es decir, Venezuela tiene un sector empresarial caracterizado no por la inversión productiva, sino por ganar ingentes cantidades de dinero fundamentalmente gracias a la actividad especulativa. Gracias a esa actividad especulativa también ejercen un gran poder de chantaje frente al gobierno. Por decirlo en forma simple, hay gente que ha estado comprando mercancías para importar al precio subvencionado del dólar y que luego las pretende vender al precio del dólar paralelo en la calle. Es decir, multiplicar a veces por el doble sus ganancias gracias a las subvenciones públicas.
Hugo Chávezek aldaketa ugari egin ditu arlo ekonomikoan, baina ez hor bakarrik. Asko dira, jarrera erradikalegia duela eta Venezuelako herria banatu izana leporatzen diotenak. Ala uste du oposizioko kide den Máximo Sánchezek ere.
Así es, al presidente Chávez se le acusa con mucha propiedad de haber dividido a los venezolanos entre los que los quieren y entre los que no los quieren a él, entre blancos y negros, entre pobres y ricos, cosa que en el pasado en Venezuela todos podíamos convivir y tener una visión conjunta de país, no importa cuáles fuesen nuestras preferencias políticas, socioeconómicas o de color de nuestra piel.
En un cierto sentido, resulta paradójico que la división de los países suceda solo cuando las élites tradicionales pierden el poder, porque mientras lo ostentan no hay división, y por supuesto no hay división cuando la gran mayoría del país vive fuera de los márgenes de la ciudadanía. El discurso de la polarización es una profecía autocumplida, porque habla de una polarización que construye pensando mucho el escenario social gracias a al hostigamiento permanente de los gobiernos de izquierda. Pero no hay polarización, nadie habla de polarización, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando casi la mitad del país opta por el candidato demócrata y la otra mitad por el candidato republicano. Y sin embargo sí que se le aplica a los países que tienen gobiernos populares o gobiernos de izquierdas.
Hala ere, banaketa horren eraginak oposizioak pairatzen dituela dio Maximo Sánchezek, bere esanetan, Venezuelan ez dago politika egiteko askatasunik.
Los últimos acontecimientos en Venezuela traen como consecuencia sobre todo que el partido más vigoroso que viene creciendo en Venezuela y que puede poner en riesgo el poder de que tiene el PSUV es Primero Justicia. Y en función de eso, los últimos ataques y arremetidas en contra de dirigentes de los factores democráticos en Venezuela han sido enfocados fundamentalmente en dirigentes de Primera Justicia.
Ricardo Capriles, oposizioaren hautagaia bera jartzen du Sánchezek jazarpen horren adibide gisa.
El colmo de estos ejemplos está en el mismo Enrique Capriles, que siendo alcalde de la alcaldía de Baruta, aquí en la ciudad de Caracas, estuvo 4 meses injustamente preso y fue sentenciado como inocente. ¿Y quién paga por ese tiempo que estuvo en prisión?
Jazarpen hori edabideetara ere heltzen da oposizioko kidearen esanetan.
Estamos viviendo una situación dramática. Uno de los canales, bueno, son dos canales. Un canal que es RCTV fue cerrado desde hace años, perdiendo un espacio de opinión. Era un canal que no era sumiso, no solamente frente al gobierno de Chávez, sino frente a cualquier gobierno en la historia de Venezuela. De manera tal de que el gobierno, teniendo cada día más un monopolio total o tendiendo a la totalidad de los medios de comunicación en Venezuela, quiere que todos los venezolanos solamente tengan una visión del asunto político en Venezuela, una sola cara de la moneda.
Claro, las comparaciones son odiosas. Hay que imaginarse que en nuestro contexto político un medio de comunicación aplaudiera una acción armada orientada a deponer a un gobierno y que esa acción armada fracasase y que después ese medio y los periodistas que han participado en ello siguieran emitiendo.
Salaketa horien aurrean adibide batekin erantzuten du Iñigo Errejonek.
Yo siempre recuerdo que a escasas semanas de las elecciones presidenciales pasadas, del 7 de octubre, un medio de comunicación publicaba una caricatura de del presidente Chávez en las que salía un cerdo con una camisa roja y una boina roja, con un titular que lo insultaba. Y no hacía mucho se habían requisado en el Estado español los ejemplares de la revista de humor El Jueves por una viñeta de humor en la que salían teniendo sexo el príncipe y la princesa. Así que en esos días la verdad que la comparación era muy sencilla.
Nos unimos de verdad o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. La unión, el esfuerzo de nosotros los países de Sudamérica para derrotar la pobreza, la miseria, la marginalidad, el analfabetismo, solo unidos, pero de verdad es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes, verdaderamente libres.
Venezuelatik irten da, ukaezina da Chávezek eta bere gobernuek Hego eta Ertamerikan izan duten eragin politikoa.
Por una parte, lo que asistimos es a la construcción paulatina de América Latina como espacio geopolítico autónomo, como espacio geopolítico que está insertado en un mundo multipolar, pero que se quiere construir en soberanía, en relaciones de integración presididas por el respeto a la soberanía y por la solidaridad. Y ahí hay diferentes instancias. Básicamente en América Latina lo que nos encontramos es un cierto cambio de época en el que hasta las derechas han tenido que adaptarse a la derrota intelectual del neoliberalismo y a la apertura del campo político para que florezcan experiencias que hace 30 años habrían sido impensables, y que ahora, bueno, pues con sus contradicciones y con sus límites, se van desarrollando, ¿no?
Dena den, eta Venezuelara itzulita, hilabete barru, datorren apirilaren 14an ospatuko diren hauteskundei begira daude orain venezuelarrak.
Bueno, mira, adelantar resultados sería un poco complicado. Sin embargo, el Maduro sigue abusando de poder y continuando poniendo todos los recursos del Estado a favor de su propuesta político-electoral.
Horretan bat datoz Máximo Sánchez eta Íñigo Errejón.
Se presenta complicada. Es difícil saberlo en primer lugar porque es un escenario que no se esperaba prácticamente nadie, que no se esperaba a tan corto plazo. Así que es una pugna un poco que llega entre dos candidatos que no se han medido y en condiciones que desconocemos. La última referencia son las elecciones de octubre, en las que la candidatura de Hugo Chávez saca a la candidatura de Capriles 1,5 millones de votos y 11 puntos con una participación de casi el 82%, o sea, récord.
Errejonen ustez, tentsioa ahal beste igotzen saiatuko da oposizioa, horixe baita geratzen zaion azken aukera.
Así que él tiene que patear el tablero. ¿Y en qué consiste patear el tablero? Consiste en pensar al máximo la campaña, incluso porque si los jueces le dieran mal, esto le permitiría retirar su candidatura con la excusa de alguna desestabilización, con la excusa de que no hay condiciones para liberar una campaña igualitaria y democrática, con cuestiones así. Y por otro lado, porque él necesita hacer una operación muy complicada.
Eta badirudi bide horretan doazela, Sánchez oposizioko kidearen hitzak, botereen arteko banaketa ukatu, eta kanpaina errespetatua izan dadin egon daitezken zailtasunez hitz egiten duenean.
Todos los venezolanos estamos conscientes de que ese abuso está pasando, y aunque no haya un poder judicial que ponga en su sitio al poder ejecutivo, aunque no tengamos un poder electoral que ponga en su sitio al poder ejecutivo, en función de respetar una campaña electoral donde la gente pueda tener su preferencia sin que se tenga que poner todos los recursos del Estado a favor de una de las parcialidades, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad todos los venezolanos para poner como primer punto en la agenda política el beneficio de los venezolanos y no sencillamente la posibilidad de estar votando en un candidato A y un candidato B.
Erreportajea amaitzeko, datozen hauteskundetatik haratago, lurraldearen etorkizunaz galdetu diegu biei.
Bueno, estamos en una encrucijada.
Máximo Sánchez, oposizioko alderdi garrantzitsuena den Primero Justiziako kide eta Caracasko zinegotzi metropolitarra.
Definitivamente estas elecciones que vienen van a marcar el futuro de Venezuela en dos panoramas. En uno, de libertades, de promoción de la inversión y la iniciativa privada, la posibilidad de tener un pleno empleo, la posibilidad de mejorar los niveles de seguridad ciudadano en la calle, frente a otro panorama en el cual se siga disparando la inseguridad, donde se ponga de relieve fundamentalmente el tema político y no el tema de la cotidianidad de los venezolanos elevando la calidad de vida, deprimiendo fundamentalmente la iniciativa privada, poniendo en riesgo la inversión de aquellos empresarios privados que inviertan en Venezuela porque no saben si van a ser víctimas de una expropiación o de una confiscación de sus bienes.
Bueno, yo creo que hay dos o tres retos en el horizonte.
Íñigo Errejón, doctore eta ikerlaria zientzia politikoen arloan Madrilgo Unibertsitate Complutensean.
Por una parte está el reto de consolidar el chavismo como la identidad política mayoritaria y hegemónica en Venezuela. Esto es como la identidad política no solo la que agrupa más gente, sino también la que fija los términos de la disputa, la que establece el horizonte de país que acaba siendo común incluso para la mayor parte de los sectores de la oposición. Está la cuestión de la seguridad, que es una cuestión que es extraordinariamente compleja y que, por supuesto, no es patrimonio de Venezuela, sino prácticamente un problema en todo el continente, pero que debe ser enfrentada de forma no represiva, pero de forma sí eficaz y firme, porque puede dificultar la construcción de una cultura y de una forma de vida que tenga como orientación valores socialistas, valores comunitarios, valores de hacer vida en común, de construir tejido social. Tras estas dos transformaciones, tras la transformación política y la transformación social, la que queda en el horizonte y es fundamental es la transformación económica. Por la transformación económica me refiero a que Venezuela comienza a producir sus propios recursos más allá de la renta petrolera. Hay pasos dados en ese sentido, pero deben incrementarse y articularse en un proyecto de ampliación de la estructura económica del país y de ahí entra también una reforma fiscal que no es postergable, digamos, que necesita recoger recursos del país para financiar su propio desarrollo, máximo ahora que ha entrado en el que Venezuela ha ingresado en el Mercosur y que comienza a ser cada vez más necesario que tenga capacidad de producir para su demanda interna y posiblemente de exportar.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.
Denborak esango du zenbaterainokoa izango den Chavezek egoeta Ertamerikan eta baita mundu osoan ere utzi duen arrastuaren eragina. Orain bere ondorengoei dagokia arkasitako bideari jarraitzea. Chavez hil baita, baina duela hiru hilabete eskas irabazi zituen hauteskunde gauean esan zuen moduan, Chavez no se va.
Adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Chavez eta Venezuela atzean utzi eta ekialde urrunera joko dugu orain, Ipar Koreara hain justu. Entzule askorentzat lurralde ez ezaguna izango da agian Ipar Korea. Azken aldian, gaurkotasunaren lehen planoan dugu lurraldea, Koreako penintxulak bizi duen tentsio egoera dela eta. Gerra hotxak ere entzuten hasia gara dagoeneko, gu uneko egoera zein den, eta lurraldearen errealitate orokorra nolakoa den ezagutzen saiatuko gara datozen minutuetan. Horretarako hemen alboan dut Alejandro Kao de Benos, Ipar Koreak atzerrien duen ordezkari urrietako bat da bera. Gabon, Alejandro, y gracias por estar con nosotros en Mundurama.
Muchas gracias a vosotros.
Hace unos meses leí que se esperaba que después de las elecciones de Corea del Sur de finales del año pasado, la relación entre el norte y el sur mejorara. Sin embargo, la tensión está llegando a un punto en el que jamás había llegado antes, desde el armisticio de 1953, hasta el punto de que se ha cancelado el armisticio. ¿Qué ha pasado?
Bien, precisamente esperábamos que con este cambio de gobierno en Corea del Sur habría una aproximación entre Corea del Norte y el Sur hacia la reunificación y que Corea del Sur sería más independiente de los Estados Unidos, pero no ha sido así. De hecho, hay una política continuista de servilismo hacia el imperio norteamericano y las recientes sanciones del Consejo de Seguridad apoyadas por Estados Unidos han hecho que nuestro gobierno tenga que tomar pasos firmes e importantes para defender la soberanía del país. Así que, como bien dices, estamos en un momento de tensión, de las peores que ha habido el país, y esperemos que no den un paso más allá, pero si se introdujera las tropas norteamericanas incluso un centímetro en tierra norcoreana, se desataría la guerra total.
Este endurecimiento de la postura norcoreana sucede justo cuando China deja la puerta abierta a los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para que puedan imponer sanciones más duras contra Pyongyang. ¿Cabe esperar que el gobierno de Kim Jong-un esté marcando terreno, viendo cómo el aliado histórico chino se aleja de él?
Hace ya tiempo que China no es realmente un país socialista, es un país que tiene una economía capitalista desde los años 90 y que mira por sus propios intereses. Es un país no solo de dos caras, de múltiples caras. Por una parte, a China le interesa tener relaciones comerciales con Corea y con el resto de países, pero también, aunque tenga ese vínculo antiguo y tradicional durante la Guerra de Corea de haber apoyado al socialismo, pues a la vez que comercia con nosotros, le interesa también hacer el juego a los Estados Unidos, porque ante todo miran y priman sus intereses económicos. En ese aspecto, digamos que han vendido sus ideas por ese interés económico con Estados Unidos a cambio de darle apoyo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Como te preguntaba antes, ¿ante eso está intentando marcar terreno el nuevo gobierno de Kim Jong-un?
Bien. Siempre nuestra posición ha sido la misma. No es porque sea actual gobierno del comandante supremo Kim Jong-un, sino desde siempre la República ha tenido clara su posición política en el mundo. Y siempre deseamos una amistad con otras naciones y el intercambio con otros países, pero nunca a costa de la soberanía y, por supuesto, a costa del sistema político. Para nosotros, nuestra ideología y nuestra política es más importante que la propia vida. Y vamos a defender eso delante de China, de Estados Unidos o de cualquier otro país. En cualquier caso, nuestro gobierno no va a arrodillarse frente a este tipo de presiones. Esa ha sido la política anterior y es la actual.
En la prensa americana, concretamente en el New York Times, hemos podido leer que incluso se está evacuando a la población civil a túneles subterráneos y búnkers. ¿Hasta qué punto es esto cierto?
Es totalmente falso de que se esté evacuando a la población. Lógicamente hay maniobras regulares de defensa en el país para estar prevenidos delante de cualquier invasión norteamericana. Hemos de recordar que ahora mismo los Estados Unidos tienen un portaaviones con más de 100 armas nucleares justo en la frontera y han movilizado a tropas de tanto el Reino Unido como Australia. Así que tenemos ahora mismo a 4 países realizando maniobras militares agresivas justo en el punto más caliente de la península, que es justo delante de la frontera, realizando todo tipo de provocaciones. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Esperemos que no suceda, pero si intentan pasar más allá, cruzar la frontera para realizar maniobras de agresión, todo el pueblo y el país está preparado para la respuesta.
Deduzco que el Ejército Popular de Corea ha sido movilizado ya.
Por supuesto, está en máxima alerta ahora mismo y está observando estas maniobras militares.
El último enfrentamiento entre las dos Coreas ocurrió en el año 2010 con la escalada bélica que sucedió en Yeongbyon. En aquella ocasión, la causa primera fueron unos ejercicios de artillería que el sur estaba realizando en la zona. Teniendo en cuenta que en estos momentos el sur está llevando a cabo ejercicios militares conjuntos también con Estados Unidos, ¿podría un caso así hacer estallar esta vez la guerra?
Exacto, sería así, exactamente como comentas, porque el incidente de Yeongbyon, aunque hubieron estas maniobras militares surcoreanas y americanas que dispararon sobre territorio norcoreano, y tras 3 advertencias, mientras continuaron sus maniobras atacando territorio norte, fue cuando se obtuvo esta respuesta por parte del Ejército Popular y el bombardeo de la isla de Yeongbyon. Entonces existía el acuerdo de armisticio de 27 de julio de 1953 y existía una línea en Panmunjom para comunicar este tipo de incidencias e evitar escaladas mayores. A raíz de las últimas sanciones de las Naciones Unidas, se ha declarado inválido el acuerdo de armisticio de la Guerra de Corea. Esto significa que deja de existir esa zona neutra entre el norte y el sur y se han cortado las comunicaciones. Por lo tanto, al no haber ese protocolo para evitar escaladas, desde luego que simplemente bastaría un obús o una ráfaga de disparos hacia la zona norte para desencadenar la guerra total.
¿Está técnicamente en guerra ahora Corea del Norte con Corea del Sur?
Lo ha estado desde 1950, no con Corea del Sur. Hemos de recordar que es con los Estados Unidos. La guerra fue entre Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Corea del Sur únicamente fue utilizado su ejército y su pueblo como títeres en primera línea de combate. Pero tanto la guerra como el armisticio que se firmó fue entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Y desde luego, como sabemos, el armisticio es una tregua. Por lo tanto, incluso cuando el armisticio era válido, la situación era de guerra oficial entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Dejemos ahora un poco de lado la actualidad más inmediata y hablemos del país en sí. Hablemos de Corea del Norte. En estos momentos en los que la crisis económica está afectando a todo el mundo, puede resultar interesante ver cómo está afectando la crisis internacional a un país que se mueve en parámetros de intentar autoabastecerse y depender lo menor posible de las importaciones. Hablamos del sistema socialista norcoreano o el Juche, como lo denominó Kim Il-sung. ¿Cómo está afectando la crisis a Corea del Norte?
Pues precisamente no afecta casi en nada, porque es un país, podríamos decir, si no el único, de los pocos que no está globalizado y no es un país dentro del sistema capitalista. Por lo tanto, esta fuerza autóctona y este desarrollo nacional ha permitido que en esta situación de crisis que se está viviendo, motivada por la crisis precisamente del capitalismo, de ese capital, no afecte al país. De hecho, la economía nacional está aumentando de forma constante cada año. Tenemos básicamente un ritmo de un 12 al 15% de desarrollo interior y económico. De hecho, la política de nuestro gobierno es que una vez el país ya se ha convertido en una potencia política y militar, ahora estamos desarrollando la economía al máximo nivel para demostrar que el socialismo es superior incluso en eso. Mientras el capitalismo se hunde en su propia miseria, el socialismo demostrará que es viable y puede generar todavía mucho más riqueza que el capital.
Símbolos de ese auge podrían ser tanto los nuevos bloques de apartamentos de la calle Changyeon en Pyongyang, como la culminación al final del Hotel Ryuyong, tras décadas de inactividad en la construcción.
Así es. Tuvimos una crisis muy importante hasta el año 2000. A partir del 2000 empieza a recuperarse la economía y gracias a esa, sobre todo a esa industria autosuficiente, no solo industria pesada, sino toda la focalización económica que ahora se está haciendo en la industria ligera, permite que podamos pues ahora mismo construir 100.000 viviendas que son entregadas de forma gratuita a todos los ciudadanos. Recordad que en Corea no existen ni los impuestos, ni las hipotecas, ni los alquileres. Las viviendas las regala el Estado. Lógicamente para eso se necesita bastante dinero.
Hablando de economía, siempre se habla de la hambruna que asoló gran parte del país durante los años 90. ¿Cómo fue aquello? ¿Cuáles fueron sus causas y cuál es la situación actual a este respecto?
Fue una situación muy crítica básicamente del 95 al 2000, motivada por la desaparición del bloque socialista. Los países, como conocemos, lo que era la Unión Soviética, China, se convirtieron al capitalismo, por lo tanto perdimos todo tipo de relación comercial exterior, en ese caso, y de intercambio que se realizaba entre países socialistas. A eso se sumó una serie de desastres naturales que arruinaron la producción agrícola del país. Corea del Norte apenas tiene un 15% de territorio cultivable, por lo que es muy dependiente de ese grano para alimentar la población. Entonces, la falta de divisa y de negocio internacional, sumada a los desastres naturales, más el incremento de las sanciones y el bloqueo norteamericano, crearon una situación casi insostenible, en la que murieron desafortunadamente muchas personas. Yo he pasado ese periodo, he estado ayudando al país todo lo que he podido y empezamos a asomar la cabeza a partir del año 2000, como digo. Desde entonces, la economía está subiendo sin parar y actualmente no existe ningún tipo de hambruna en el país, en ninguna zona.
¿Y cómo es ahora la vida en Corea del Norte?
Bueno, la vida es una vida muy pacífica, a pesar de la situación tan tensa, que depende del ejército, es una vida muy armoniosa, donde las personas no tienen que preocuparse por lo más básico y lo que son realmente los derechos humanos del hombre, que es tener, además de una vivienda, un trabajo y poder tener una vida con un confort, ¿no? Tener sanidad, como en este caso totalmente gratuita, y educación. Hasta la universidad también lo es. Una vez se proporciona al ciudadano todas esas necesidades básicas y desarrollo cultural, el país, a medida que se recupera y tiene más dinero, lógicamente lo que hace es distribuirlo entre la población, que esa es la gran diferencia entre un sistema capitalista, donde un pequeño grupo de personas, en este caso de empresarios, etcétera, o políticos, se quedan con el beneficio y el sudor del trabajador, a que todo el beneficio de una industria se reinvierte en el pueblo. Por lo tanto, es un sistema muy diferente y lo que recomiendo es que uno vea, si puede, visite y saque sus propias conclusiones.
Resulta difícil entender que el actual líder del país, Kim Jong-un, sea hijo del anterior líder, que era Kim Jong-il, que a su vez era hijo del primer presidente de Corea del Norte, Kim Il-sung. Se habla de monarquía comunista. ¿Cómo se entiende eso?
Bien, hay que, primero, para entender a Corea, además del socialismo característico, es la idea Juche, debemos saber un poco de confucianismo, de budismo y de tradición asiática, que es totalmente diferente, lógicamente, a la occidental. Entonces, es muy importante que las familias coreanas y en Asia en general, los hijos continúen el camino de los padres. Además de ser un honor, es una responsabilidad. Todo ese conocimiento que se ha ido acumulando durante generaciones, en el caso de la familia del presidente Kim Il-sung, que sus hijos continúen ese camino. Entonces, en el caso de tanto de nuestro gran líder Kim Jong-il como del comandante supremo Kim Jong-un, el pueblo desea que continúe la lucha revolucionaria y por la defensa del socialismo. Esto no significa que ellos tomen todas las decisiones del país en absoluto. Además de que todas las posiciones deben ser refrendadas cada 4 o 5 años, tanto en el Comité Central del Partido como a la hora de ser votado, por ejemplo, como presidente de la Asamblea Popular Suprema, todos son votaciones democráticas, también tenemos un Parlamento con 687 diputados. Además de ser refrendado, que tiene que estar apoyado por el pueblo cada una de las posiciones, la posición del liderazgo en el país es más una posición de centralización, para evitar que no existan desviaciones en la revolución. Ese es el objetivo principal. No es como en Occidente, que se cree que es una figura dictatorial o que toma las decisiones por sí mismo. En Corea del Norte todas las decisiones son asamblearias y la función del líder en este caso es una función unificadora y para prevenir desviaciones respecto a la política original.
Últimamente se ha hablado mucho de los campos de concentración en Corea del Norte a raíz de que Google sacara unas fotos de unas instalaciones diciendo que eran campos de concentración.
¿Existen campos de concentración?
No, en absoluto, no hay campos de concentración. Esas descripciones que hicieron en Google Maps está hecha por surcoreanos, de hecho por la agencia de inteligencia surcoreana. No hay ni un solo norcoreano que haya participado, ni siquiera disidentes norcoreanos. Por lo tanto, es meramente propaganda. Lo que podemos ver en Google Maps son casas, son edificaciones. Algunas son de granjas cooperativas, otras son de unidades militares. Además, lógicamente no somos estúpidos. Sabemos que Estados Unidos está continuamente usando sus satélites espía para detectar todas las edificaciones, por lo que sería imposible encontrarlas de esa forma. Podemos decir que, vistas desde el aire, en Corea del Norte, tanto una granja cooperativa como una unidad militar, como una zona minera, todas parecen exactamente lo mismo. En las calles no tenemos ni siquiera nombre de calles ni números para que ninguna persona sepa lo que hay, a no ser que seas del país.
Sobre Corea del Norte se dicen muchas cosas inverosímiles. Lo último que he leído ha sido que mucha gente fue detenida y deportada a campos de concentración, tanto en Pyongyang como en otras partes del país, tras los funerales de Kim Jong-il por no haber llorado lo suficiente.
Totalmente falso, absolutamente falso. El hecho de que las personas no puedan entender, o sea, aquí la clase política en Occidente o en Estados Unidos es una clase normalmente corrupta, que mira únicamente por el poder y el dinero. En Corea del Norte, nuestros líderes, empezando por el presidente de la Asamblea Popular Suprema, al cual conozco, he estado en su casa, como nuestro líder Kim Jong-il, como nuestro comandante supremo Kim Jong-un, son personas revolucionarias, luchadores del pueblo, humildes y que llevan una vida como el pueblo. Entonces es muy difícil de comprender, acostumbrados a tener una clase política totalmente separada de la realidad del pueblo en Occidente, que exista una sociedad así. Pero ese no es nuestro problema. Que exista esa envidia no significa que no haya otra realidad. En el caso de Corea, como digo, tanto el amor y el aprecio hacia nuestros líderes o hacia el partido, la unión, es una unión monolítica y esa es la razón del por qué el sistema no ha caído. Ningún sistema político puede permanecer en un país, como en el caso de Corea, durante 70 años sin el apoyo del pueblo, si no hay una mayoría que apoye. Y ahí tenemos los casos de la URSS o los casos de Rumanía, donde hubo un Ceausescu que en origen fue el líder de un país que fue ejecutado por sus propios soldados. Entonces, si ha ocurrido en Rumanía y en tantísimos países, ¿por qué no podría ocurrir en Corea? Claro que podría ocurrir, pero no ocurre porque el pueblo desea continuar esa vía, aprecia a sus dirigentes y, como digo, más que líderes en el sentido militar o líderes en el sentido político, son padres para nosotros. Y entre nosotros nos consideramos hermanos y luchamos juntos por un objetivo común. Esa es la gran diferencia que para un occidental pues resulta casi imposible.
Se habla también de una Corea unida, pero con dos sistemas. Un norte comunista, un sur capitalista en un estado confederado. ¿Dónde está ese proyecto en estos momentos?
Ese proyecto ha estado muy vigente básicamente hasta el año 2008. Especialmente del año 2000 al 2008 hubieron dos presidentes surcoreanos que fueron presidentes que querían solucionar el conflicto coreano y expulsar a los Estados Unidos de una vez por todas del territorio coreano. Eso fue el presidente Kim Dae-jung, premio Nobel de la Paz, y luego el presidente Roh Moo-hyun, que curiosamente apareció suicidado, aunque mucha gente piensa que fue asesinado de hecho. Estos dos presidentes, durante dos legislaturas, no solo se encontraron con Kim Jong-il, sino se pulieron todas las diferencias y se empezó a edificar la única idea factible de reunificación, que es un solo país donde sus ciudadanos puedan moverse libremente, puedan encontrarse con sus familiares, pero manteniendo el sistema comunista en el norte y el capitalista en el sur. ¿De acuerdo? Esa es la idea más factible. ¿Por qué? Porque Corea es una en cultura, en tradición y en lengua. La diferencia básicamente es ideológica. Lleva ya muchísimos años de diferencia ideológica. Si apartamos nuestras diferencias ideológicas, si las respetamos, el país puede vivir unido y colaborar en industria, en defensa, etc. Esto, como digo, es una opinión general, tanto en el norte como en el sur, por los ciudadanos de ambos países. Yo, lógicamente, tengo muchos amigos surcoreanos, sé la realidad también de Corea del Sur. Pero, por desgracia, el último presidente surcoreano, llamado Ri Myung-bak, que acaba de dejar la oficina, era un conservador, ultraconservador y proamericano, que destruyó todos los acuerdos que se hicieron durante esos 8 años. Por lo tanto, volvimos a una posición de conflicto. Todo lo que se había avanzado realmente traicionó la posibilidad de reunificación. Ahora hay una nueva presidenta, Park Geun-hye, y la señora Park Geun-hye, que pertenece a su mismo partido, parece ser, al menos durante su campaña política, que quería retomar ese tipo de conversaciones. El problema es que hasta que Corea del Sur no sea un país independiente y se deje seguir gobernando y controlando por los Estados Unidos, mientras Estados Unidos continúe ocupando y colonizando Corea del Sur, la reunificación no será posible. En cualquier caso, Corea del Norte jamás aceptará renunciar a su sistema político. Jamás pasará lo que pasó en Alemania, que no fue una reunificación, sino una absorción del sistema comunista por parte del sistema capitalista.
Se habla mucho de los que huyen de Corea del Norte, sin embargo, teniendo en cuenta la crisis económica y cómo Corea del Sur, ese milagro que llamaban tigre asiático, se está viniendo abajo. ¿Existen desertores de Corea del Sur hacia Corea del Norte? ¿Gente que intenta pasar?
Claro, siempre han existido. Lo que pasa es que nunca hablan de ellos porque no le interesa a la prensa para su propaganda. De hecho, tenemos una comunidad muy grande de surcoreanos que pasan al norte y de forma regular. De hecho, su propio presidente, el señor Choi Il-min, fue el que me dio mi propio nombre coreano. Es un gran amigo mío, el presidente de los surcoreanos que escaparon al norte. Y mi nombre coreano, que significa Corea es una, me la dio precisamente él mismo. Así que existe, así como del norte en ocasiones hay personas que van al sur por convencimiento, porque creen que pueden vivir el sueño americano. De hecho, muchos de ellos acaban regresando de nuevo a Corea del Norte y pidiendo venir de vuelta porque se han dado cuenta de que eso no es así. Que eso es un escaparate, pero que al final el capitalismo a la mayoría de gente la lleva a la miseria.
Para terminar, ¿cómo ves el futuro de Corea?
Bueno, va a depender mucho del suicidio que quieran llevar a cabo los Estados Unidos y Corea del Sur. Si llegan realmente a cruzar la línea, no se esperan realmente la respuesta militar que va a hacer nuestro ejército, que aprovecharía lógicamente para anular las bases norteamericanas y finalmente liberar a Corea del Sur de la ocupación. Eso está clarísimo, por lo tanto, deseamos la paz, pero no vamos a arrodillarnos ni vamos a pedir por ella, a rogar por ella. Estamos preparados para ambos sentidos y Corea del Norte es muy clara y actuará siempre como un espejo. Va a actuar dependiendo del carácter y la forma de las medidas que tomen esas otras naciones contra o a favor de ella. Todo el mundo que quiera amistad con Corea es bienvenido. Cualquiera que intente atacar al país o presionar al país se va a encontrar una resistencia total.
Bueno, pues Alejandro Cao de Venos, delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de Corea del Norte. Gracias por estar con nosotros en Mundurama.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Horixe izan daba guztia gaurkoz. Badakizue, gurekin kontaktuan jartzeko bidali mezu bat mundurama@info7.com elbidera edo jarraitu gaitazu Twitterren @mundurama da gure elbidea. Ondo izan eta datorren astera arte.